Muy buenos días, son las 9:05 de la mañana del día 13, miércoles por suerte, de octubre del año 2021. Una mañana en que los mercados en Chile en particular están esperando la reunión del Banco Central, que se junta hoy a definir la subida de tasa. Un punto completo, son 100 puntos base, técnicamente hablando. Estamos mirando aquí con el doctor, que me encuentro aquí reunido físicamente, cosa que no ocurría hace...
Muy buenos días. Estamos superando tiempo. La pandemia. Esperemos. La pandemia.
Sí.
Esperemos.
Yo creo que en general está muy superada, dado el 11% de crecimiento, dado lo que pasa en las playas los fines de semana, dado lo que ocurre en las discotecas en las noches.
¿Qué pasa? No he ido a ninguna de esas partes, yo. ¿Las discotecas?
Este es el problema.
¿Ah?
Sí, pues.
Ah,
discoteca, además se estableció la idea esta de que hay que carretear hasta las 5 de la mañana, entonces se procede con una zanja, te toque a toque por default. Oye, entonces hoy día reunión de Banco Central, después podemos comentar un poco eso, pero antes te pego una pasada rápida por los mercados en el mundo. Eurostoxx 50 subiendo 0,67%, pero hay dispersión, ¿eh? El IBEX, por ejemplo, cae 0,47%, una cosa media curiosa. Pero ya, supongamos que ese es el promedio en Europa. En China las bolsas anduvieron razonablemente bien, algunas subiendo hasta 1,5%, en el caso de Shenzhen, el índice de Shenzhen. El Hang Seng, por otro lado, en Hong Kong, 0,23% arriba, mientras que en Estados Unidos los índices indican una apertura relativamente al alza. Hoy día también hay datos de inflación en Estados Unidos, ahí está, 0,3% en Estados Unidos. Y 5,3% año con año, que es parecida a la inflación que estamos
teniendo. Están descansando.
¿Ah? Vamos, que se puede. ¿Eh?
5,3%
año con año. Se mide con respecto al año
mes
pasado.
Septiembre, ¿no?
Septiembre.
Nuestro IPC de septiembre ya había salido también.
Pero lo que yo entiendo es que esto no es acumulado del mensual, sino que es punta con punta. O sea, comparan el IPC el índice de este mes con el de hace 12 meses atrás, que sí, no necesariamente es lo mismo. Después
porque nosotros llegábamos acumulados
5,2, creo que es eso.
Pero en el año, desde enero.
En el año, no, 12 meses.
Ah, 12 meses.
12 meses. Si no me traiciona la memoria, podría revisarte el informe que nos mandaron el otro día, que salía ahí el detalle. El cobre subiendo 4,4 casi, 1,6%, alguna noticia interesante, buena. Las tasas del tesoro en Estados Unidos, 1,57, cayendo un poquito. Criptomoneda.
O sea, el dato de inflación
Bitcoin
no tuvo
55,219.
Mucho alcance.
Parece que no.
Era dentro más o menos de lo esperado.
A ver si uno mira el índice. Sí, no, nada muy grave. JP Morgan reportó en la mañana. Está subiendo 0,8%, reportó mejor de lo esperado. Y algo pasa con Apple.
Oye, ¿qué va a hacer el Banco Central según tu idea? Porque ayer Marcel...
Nosotros había una época que nos reíamos del Banco Central.
Sí, porque tomábamos el ascensor, subimos, bajamos, como que da lo mismo.
Da lo mismo todo. Yo incluso una vez dije que da lo mismo que en gobernada. Cáchate lo perdido que anda.
Muy perdido, sí. Da lo mismo, subimos, bajamos, como que la reunión de política monetaria, como que no sabían muy bien qué hacer. No la tenían tan clara.
No se jugaba nada.
No se jugaba mucho y ahora han tenido un nivel de pega
inesperado.
El presidente del Banco Central, yo nunca lo había visto peleando así casi con senadores. Con senadores y que la pelea se notaba que era más o menos mala leche.
¿Tú la estuviste viendo?
Algo vi, no, lo vi en las noticias, algo vi que le trataban de hacer sacar ella al presidente del Banco Central, cosa nunca antes vista un presidente...
Menos en el Senado, porque en la Cámara de Diputados uno espera cualquier cosa, nunca... hay gente más madura.
Claro, y estos senadores que uno no conoce, que salen de repente, que casi todos son pelados, no sé por qué, y senadoras que también, y tienen sus niveles de conversación, pero lo que sale al final es que le preguntan al presidente del Banco Central, oiga, ¿usted retiró la plata o no?
Cáchate.
¿Ah?
No, aquí tengo alguna cita. Sale en el Mercurio. El costo económico de los retiros ha dejado de ser una hipótesis o advertencia para tener un efecto concreto. Por eso puse Dangerous, esta canción de Rosette que tanto te gusta.
Estamos en
que entre buena y mala. No sé si es buena o mala.
Sí, se murió su intérprete.
Sí, mira, un rato atrás nos dejó. Francisco Guanchumilla, que es de lo más moderado que hay allá adentro.
Sí.
Ustedes, los economistas de la ex concertación, adoraban a la Virgen del Puño Apretado.
Sí.
No gastar y ahora rasgas ventiduras porque estamos metiendo plata al PIB. Lo que no dice que la plata de las personas, sino plata del gobierno la que están metiendo, es plata de la misma gente que después no sé cómo las van a mantener. Me gustaría preguntarle eso al senador Guanchumilla.
Yo tenía una duda ahí que me gustaría tu punto de vista después. Que...
Espérate, déjame terminar ya, con lo... Pero, la suya es una visión técnica. Vendido. Cáchate este, ¿eh? Pero yo elegirlo para la ciudadanía, que está en la calle. Usted no considera la realidad de la gente concreta.
No, sí. Por eso, descalificativo al Banco Central de parte de senadores, porque te senador creo ya... Lumesti. De parte de diputados que son más indisciplinados, más jóvenes, menos experiencia, pero ya que los senadores estén hablando así con el presidente del Banco Central, que yo lo vi alterado, tú sabes que es como, a ver, no sé, es como una marioneta, así que no tiene sentimientos, pero ayer lo vi urgido diciéndole, explicándole, y que además estos que le hablan del rey del puño, que retiró o no, es una cuestión que estamos cayendo de nivel muy ¿cómo se podría decir? Muy aceleradamente, rápido. Muy rápido, respecto a instituciones que se van a discutir en esta convención, ya no sé cómo se llama, pero y que parte legislando el 18, creo. Pero la caída en la conversación está siendo muy fuerte. Entonces, en el Consejo del Banco Central hoy día, supongo que le van a decir al jefe, digamos, al presidente del Banco Central, que estuvo muy bien, y el Banco Central se va a proteger de cualquier echada de culpa respecto a la inflación. Por lo tanto, el
¿cuál es su mandato?
El 100 puntos base, es que ahí es donde tengo un tema que discutir. El 100 puntos base va seguro, ahora si va a aumentar o no más, no sé. Pero viendo la inflación, ponte tú, Estados Unidos, donde no ha habido retiro, donde sí ha habido aportes del gobierno a la gente. Viendo la inflación a nivel general, la inflación es por ahora un fenómeno mundial, que el marginal respecto a los retiros, quizás yo digo que puede ser que Chile tenga la inflación más controlada de lo que pensamos, porque estos one-off de la pandemia, one-off de shock de retiro, se van a acabar. Pero lo que vamos a tener como resultado también, con tasas muy altas, ya estamos viendo, ahora en nuestra época no existía cómo influía la tasa de interés en los noticiarios. Ahora te lo explican con el dividendo hipotecario que tenés que pagar, que está aumentando.
Es que ahí lo que pasa, mira, para pa darte un punto, yo no tengo el dato, pero lo escuché en el programa anterior. Incluso antes de Alemanov, hay unos datos de la Cámara de Comercio de Santiago. La demanda de consumo en Chile está creciendo 5 por la demanda del mundo. Que la demanda del mundo está creciendo fuerte. Acá en Chile está creciendo 5 por. Si la inyección de liquidez que tiene... Hay un tema de oferta en el mundo, efectivamente. Bueno, ¿para qué vamos a elaborar?
Si de chips. Todos
los chips, de los barcos, que la cuestión, sí, que los vapores. Que sí. Todo eso se sabe. Pero en Chile, dado el estímulo sobre el PIB, que es el más grande del mundo, lejos, saliendo de la pandemia.
El estímulo, tú decís, de la plata que se inyectaba.
La plata para se inyectaba entre los IFE y la cuestión, y más lo retiro, lejos el más grande del mundo, con un producto creciendo 11%. Tú vas a hacer un retiro adicional.
Sí.
¿Pero de qué estamos hablando?
Que no es necesario.
No, pero si es una locura completa. Una cuestión
política.
No, pues sí. Es una locura completa. Y de pasada se van a echar las compañías de seguro. ¿Tú sabes lo que cuesta construir un sistema financiero en un país? Es como construir un edificio y botarlo. Claro, poner una bomba en los cimientos y te lo echáis al tiro.
Sí.
Pero ¿cuántos meses o años te demoráis en construir un edificio?
Es muy difícil construir
versus... No, lo importante que es para un país tener un sistema financiero profundo.
Sí.
Y estos gallos dicen, usted que es devoto a la Virgen del Puño. Cancha, no, del argumento.
Por eso, o sea, ya quedó.
Pero no sé si te has dado cuenta tú, Monte, lo que ha pasado. Ayer hablaba con alguien del mercado financiero, lo que ha pasado con las tasas.
No, las tasas.
Ayer el BCU, que es
el
bono del Banco Central a 10 años en UF, ¿sabes cuánto ha subido en un año? Tú no me vas a creer.
¿La tasa en sí?
Sí.
o el número.
La tasa en UF, ¿cuánto te pagaban tú? Si tú te compras un bono en UF del Banco Central a 10 años, hace un año atrás te pagaban menos 0.11, o sea,
te pagaban
tú tenías que pagar por tener ese bono en el Banco Central. Claro, no te pagaban nada. Hoy día te pagan 3,3% al año.
Más UF.
Esa diferencia es 3.000, más UF. 3.127%.
Sí.
Que ayer, solo ayer, subió 0,23%. Solo ayer. O sea...
Es que en los comités de crédito del banco, en los comités de riesgo, esto se ve en el día a día. O sea, oye, ¿sabes qué más? Cobremos más, a mayor riesgo, mayor retorno.
Cristian, escúchame una cosa. Esa misma tasa, el 30 de septiembre de este año, estaba en 2,11%. Hoy día está en 3,3%.
O sea, aumentó un 33%.
Un 50% en una...
Un 50%.
En una semana. De eso estamos hablando.
Se disparan.
Se disparan. ¿Por qué? Porque hay una discusión acá de que en el fondo se va a secar el mercado financiero. No va a haber demanda por esos papeles largos que los proveen la AFP y las compañías de seguro, porque éramos devotos a la Virgen del Puño o porque los señores estos legislan para la calle. Es gravísimo lo que está pasando.
Es gravísimo.
De la más extremada gravedad, porque crear un mercado de financiamiento a largo plazo en los países tarda décadas. Y estos muchachos se lo van a pitear en un año. ¿Para qué? Para ayudar, entre comillas, a la gente de la calle, de los cuales realmente necesitan ayuda, probablemente, no sé, 3.000, 4.000, creo que...
3.000, 4.000,
decían en la discusión esta con el Banco Central, sacaron unos números, yo no sé cuál, no te podría detallar exactamente cuál es la fuente, pero como cada vez la gente realmente que necesita la plata tiene menos saldo en la AFP, los retiros no lo benefician.
No.
Hoy día los únicos que tienen plata son los que tenían harta plata.
Claro. Sí, ¿no? Es así.
Son del quintil más rico.
Es así, la gente ya, una buena mayoría de trabajadores informales, todos los con laguna, deben haber retirado casi todo.
Todo.
Y entonces el argumento de que esto va en directa ayuda a la gente que más lo necesita, que es su plata, que después en el futuro no se va a poder jubilar, no va a poder tener una vida pasiva, como la define el mismo presidente.
¿Cómo van a financiar las pensiones estos mismos senadores? Yo le hubiera preguntado. ¿Cuál es su plan para financiar las pensiones para adelante?
No tienen idea.
¿No tienen idea?
No saben. No. Ellos dicen, no, reparto. Y no saben ni cómo funciona el reparto.
No saben cómo funciona el reparto. No han sacado cuenta de cómo funciona el reparto, que antes había 7 personas del año 90 para financiar un pensionado, si es que hubiese habido reparto. En 10 años más van a haber 2. Entonces si yo te invito, paguemos esta fiesta, entre comillas, pero no una fiesta. Paguemos los desayunos, las comidas de los abuelitos, entre 7 o entre 2, no es lo mismo. Entonces no. cuando ya estás entre 2 y tenés que pagar, no sé, 25% de tu sueldo.
Lo que pasa es que ahí hay un tema que por eso se mete el Banco Central también en la discusión. Y yo creo que como estrategia de esta de la oposición del nuevo modelo que quieren implementar está en pegarle las canillas al Banco Central, porque el Banco Central es el que te va a emitir la plata para tener plata para pagar esas pensiones a futuro. Entonces, y si el Banco Central es independiente, no le dan la plata al gobierno para pagar esta fiesta.
Se lo van a tratar de...
¿Y cómo se paga finalmente? Y ahí volvemos a la inflación. Volvemos a la inflación y con o sea, el impuesto al pobre es la inflación. Y
bueno, ¿viste la carta del amigo Camilo Mancilla en el Mercurio el fin de semana, que decía, de tanto preocuparse el impuesto a los súper ricos, se olvidan del impuesto a los súper pobres, que es la inflación?
La inflación.
Y esa es la más dañina.
Pero esa no la tenés que discutir con nadie. Públicas. No. Cuando tenía el Banco Central bajo tu ala.
No, si es esto récord mundial, si es que termina pasando, de estupidez. De verdad. No me puedo imaginar un país cuyos legisladores destruyan el sistema financiero en un año. Y con todas las luces amarillas, porque le han dicho que es peligroso, que esto, que lo otro, y pues salen con la Virgen del Puño.
Sí, no, está... Muy, muy difícil.
Bueno, el dólar a 8.17.85 cayendo. Ayer llegó a 8.31. Vamos a tener volatilidad del dólar, ¿eh?
Ya se perdió el tema 800, o sea, ya como que... Sí, bueno. Chao a los 800, y ahora vamos a empezar a hablar de los 900.
Pensar que antes estaban 400 y tanto, ¿eh?
Antes de viajar era una ganga.
Pero olvídate. Ah, está barato.
Antes se podía viajar.
Está barato. Encontré Londres, no encontré tan caro.
Y ahora se cobra lo mismo, pero, o sea, el pasaje a Europa, ya ponle tú, son $1,000. Ahora te sale 800,000 pesos. Claro. Y tus ingresos en general están en...
En pesos.
Entonces ya te sale el doble.
En dólares, doctor.
No, te sale el doble... Te sale el doble que te salía antes cualquier
viaje. Pero da lo mismo el viaje, doctor.
Sí, sí, sí.
Todas las cosas importadas. O sea, te compras un helado en el supermercado sudamericano, que en Estados Unidos son relativamente baratos. Aquí llegan a precios más o menos 4 lucas, 5 lucas.
Una zapatilla.
Doble. Zapatilla, doble. Lujines, doble. Camisa.
Entonces hay que producir acá. Más barato.
No. Vamos.
¿Sabéis por qué me acuerdo? No, cerremos dos temillas. Me acordaba porque camino a la universidad siempre teníamos que pasar por la fábrica de ahora, que me tocó conocerla, y había una fábrica, teníamos un compañero que fabricaba zapatos, que era súper millonario, era mexicano.
¿Tapillita?
Fabricaba los Dolphin, creo que era, unos como zapatos de niño, y los fabricaba acá. Plantear el tema de grande que me les puse en la mañana y me parecía tan extraño.
Ya, pero apúrate, que acuérdate que estamos apurados.
Sí, tan extraño, te van a retar si es que me seguía apurando. Tan extraño era que ahora están vendiendo autos eléctricos y me acordé a Ipul. O sea, la verdad es que cuando Ipul se quedaba sin plata, lanzaba otro proyecto, la Vox.
No, si este proyecto lo tienen, ya te expliqué esta cosa.
Sí, sí, pero lo están inflando.
Obvio que como toda la gente cuando está inflando, tiene que vender, tiene que inflar y dice, ¿qué hacemos como para...?
Ya, pero ¿qué hace una inmobiliaria que no le está pagando a sus proveedores para...?
Vender los activos que tiene, pues. Si en eso está.
Y
venderla lo mejor posible, y para eso anunciaron este proyecto. Me imagino que habrán apurado alguna cosa, qué sé yo.
Sí, el 2022 van a subir los primeros autos de la línea de producción.
Van a subir, van a apurar de manera de tener un activo mejor para vender. Yo no encuentro lo más lógico que hay. Lo que nunca entendí por qué se metieron a los autos, que es otra pregunta.
No.
Vamos entonces con las menciones antes de ir con Martín Ogás, nuestra primera conversación. Inmobiliaria Almagro, Los Olivos, si usted quiere un gran proyecto, el mejor de Santiago, diría yo, para la gente que anda buscando cómo vender su casa y irse a un departamento, vaya a ver Los Olivos de San Rafael, de Almagro, Depto Casa, Penthouse o departamentos normales, unas tremendas áreas verdes, se las recomendamos de verdad.
El Mercado G.com, usted puede invertir en una serie de instrumentos financieros a través de CFDs, en monedas, en commodity, en acciones, en índice, corto, largo, todo lo puede hacer a través de MercadoG.com. Lo invito y ahí va a ser muy bien atendido por la gente de Mercado G, que ya lleva 10 años.
Disrupción tecnológica, cambio climático, modificaciones geopolíticas, crisis social, ¿qué más quieren? Y si miramos de otro nuevo ángulo, The New Equation es la nueva estrategia de PwC para resolver problemas complejos y transformar los negocios.
Y en BCI, que dice que seamos diferentes, siempre le apuntan, esto es opinión mía, a las promociones que se necesitan. Y, por ejemplo, llega esta época que hay que pagar los colegios o las universidades, hay que pagar. Y te da la facilidad, que ojalá esto continúe con las tasas y todo lo que está pasando, 3 a 12 cuotas sin interés, lo cual cada día es más valorado. O sea, 3 a 12 cuotas sin interés.
Después de la reunión del Central también.
Para pagar la. Sí, así es. Así que BCI, y puede haber más promociones ahí en bci.cl.
Buenísimo. Falcon, tenemos un almuerzo el viernes, así que resérvate.
Chuta.
Con Falcon Asset Management. Sí. Asesoría en. De inversiones financieras en los mercados locales e internacionales, dirigido a clientes institucionales. Les vamos a contar del almuerzo.
El otro día estuvo bueno el almuerzo que...
Muy bueno.
Que fuimos. Bueno, si usted quiere manejar de una mejor manera, con transparencia a sus proveedores, a través de Senegocia.com, que es un marketplace con más de 19.000 proveedores de distintas categorías. Solicita una demo en www.senegocia.com.
Ponte tu Falabella, ahora está colocando bonos afuera.
Sí,
3,375. 190 puntos base sobre el spread de spread sobre el bono del tesoro a 10 años. O sea, estás pagando casi 2% más para la vela.
Gracias a que todavía sigue la plata dulce desde
de afuera, pues hay más plata afuera. Dulce afuera que adentro. Entonces sí, van a tener que buscarlo afuera.
La plata dólares. Está barata ya.
Vamos entonces con Martín Ogás, analista de estudio de inversiones de Euroamérica. Martina, cuéntanos. Dólar 8.20, pero ayer estuvo 8.31, máximo del año.
Hola, buenos días.
¿Cómo
buenos
estás? Días.
Sí, bueno, hoy día se aprecia, cae respecto a los máximos que tocó en el día de ayer. Yo creo que está más que nada el mercado esperando la decisión del Banco Central y si hay algún anuncio relevante sobre el programa de compras de divisas que está realizando el banco.
Sí, el banco, como que lo estuvimos comentando, Martina, el Banco Central... como que respecto al dólar está haciendo las advertencias a través de la inflación, porque cómo influye el dólar acá fuertemente a través de la inflación, y era lo que conversábamos, pero el Banco Central también cuenta con otras herramientas de intervención en el mercado cambiario, cosa de que ponerle un límite, un techo quizá al alza del dólar, cosa de controlar la inflación, pero esa parte de las herramientas que tienen, ¿tú crees que la van a empezar a aplicar más fuertemente o no? ¿Con este nivel de tipo cambio?
Mira, yo creo que no, porque esas medidas, más que nada, tratan de controlar la volatilidad. Y hasta ahora no hemos visto volatilidad, solo hemos visto alzas. O sea, si uno mira el tipo de cambio después del estallido, por ejemplo, en el mismo día subíamos y bajábamos 30 pesos, entonces ahí hay volatilidad. Pero ahora, más que nada, hay factores locales que explican esta alza y ha sido sucesivas alzas, como te digo. Entonces, no sé si en el corto plazo podría haber una intervención como para ponerle, acotar estas alzas. Yo creo que más que nada lo que se podría ver es una pausa en esas compras que está realizando diariamente el banco, que podría un poquito más atajar la demanda de dólares.
Sí, pero si el Banco Central... ¿Cuál es el efecto si deja de comprar tal como señalabas tú?
Podría ayudar en parte, sobre todo porque en el mercado hay bastante flujo comprador. Podría ayudar en esa parte, pero no sé si sería tan relevante, porque como también ellos han dicho, no son una parte importante dentro de las compras diarias, o sea, se manejan dentro del mercado. Entonces, bueno, podría más que nada dar alguna señal a la expectativa.
Sí, y hoy día, ahí en Euroamérica, Martina, ¿cuál es el pronóstico que tienen respecto al anuncio que va a hacer el Banco Central con la tasa? ¿100 puntos, 150 que se está hablando? ¿Cuál debería ser para ustedes ese aumento en la tasa? Porque nadie va a discutir que no va a aumentar. La cosa es cuánto.
Claro, nuestra apuesta son 100 puntos base, yo creo que está totalmente justificado. Hubo sorpresa positiva por el lado de MASEC y una sorpresa más que positiva por el lado de ITC, entonces 100 puntos, por lo menos nosotros es justificado en alza en esa reunión.
¿Hasta cuánto están esperando ustedes que suba la tasa, no sé, los próximos 12 meses? ¿Qué proyecciones tienen de tasa larga y tasa baja, Martina?
Bueno, va las cifras, como te comentaba, la sorpresa por el lado de MASEC, por el lado de IPC, y muy probablemente continúen en lo que queda del año, la gran inyección de liquidez y el gran dinamismo que estamos viendo. Muy probablemente se adelante este escenario de que había planteado en el IPOM de septiembre el banco, que iba a llevar la tasa neutral más o menos en marzo a los niveles neutrales. Muy probablemente se llegue a eso antes, entre diciembre y enero, de 3,5. Así que, bueno, esperamos que en los próximos meses también hayan alzas bastante importantes de la tasa. Ya a mediados del próximo año estas alzas deberían comenzar a moderarse, y ya también con una actividad que no vamos a crecer igual que este año.
Oye, una cosa que uno esperaría en el contexto de una subida de tasa es que se fortaleciera el peso, digamos, y el dólar cayera. ¿Tú crees que eso va a ser un tema hoy día, o más bien vamos a seguir con la senda alcista que hemos visto estos últimos días?
Mira, es probable, pero eso va a ser un fenómeno de muy corto plazo. Por ejemplo, nosotros estamos proyectando un tipo de cambio un mes en 8 días, y quizás haya efecto de esa alza de tasa, que va a ser mucho más fuerte. Pero pero ya más a mediano plazo, a largo plazo, el escenario es completamente distinto y hay factores locales, como la incertidumbre, como si se concreta un cuarto retiro de fondos, que van a seguir presionando al alza el tipo de cambio.
Buenísimo. Bueno, Martina, muchas agradecemos gracias. Este contacto. Entonces, Martina Ogás, de analista estudio de inversiones de Euroamérica, con este análisis de lo que está pasando en el mercado de las tasas y el dólar. Muchas gracias, Martina.
Gracias, Martina.
Chao.
Chao, gracias. Oye, me acordé de Donald Trump.
¿Por qué te acordaste de Donald Trump?
La presión que le puso a Jerome Powell para bajar las tasas o mantener las tasas bajas en la Fed, porque quería pre-pandemia, no sé, durante, quería crecimiento.
Make America great again.
Sí, quería plata barata.
Sí.
Y es lo que finalmente va a necesitar un gobierno. Porque esto, así se asume algún gobierno Artés, por ejemplo.
No, pero es Artés.
No, sí sé, pero para ponerte una extrema izquierda, no va a tener la plata, no va a tener la caja. Entonces el tema de la inflación, que es un fantasma que lo habíamos espantado hace un tiempo atrás, va a volver con todo en Latinoamérica, como está instalado en Argentina. Mira la inflación que hay
en todos lados.
Mira ¿para qué te digo? Venezuela, Colombia, todo. En Brasil están con una tasa de 15% más o menos, la Selic.
Es muy difícil bajar de inflaciones de 20% a niveles de 3 como el que tuvimos nosotros. O sea, de 1000 a 20 baja rápido, que es cosa de parar la maquinita.
Sí.
Pero de ahí para abajo cuesta mucho tiempo. Y yo creo que Chile desde el año 90 fue progresivamente bajando las tasas de inflación hasta estabilizarlas en los niveles que tenemos. De nuevo, y al igual que la analogía del edificio, construir un edificio, construir cualquier cosa en general, cuesta mucho. Romperlo sí. No cuesta nada.
Nada.
Y reconstruirlo, y en el fondo es como en el ludo, que uno cuando cae al agua retrocede 20 espacios. Eso es lo que nos está pasando.
Y más grave aún, y para ir a la otra mención de nuestro invitado optimista, que vamos a hablar un poco más de optimismo, el tema es que todo está como en veremos respecto al... Y por eso yo vi tan enojado ayer al presidente del Banco Central. Está muy... angustiado, te diría yo, casi con la situación económica, siendo que él es de centro izquierda, tengo entendido.
Sí, pues socialista.
Socialista, sus mismos compañeros trataron de hacerle la cama, entre comillas, lo insultaron. Bueno.
Sí. No, estaba pensando que sale un reportaje hoy día en La Tercera, que es una gran analogía a lo que estamos conversando. Decía que cómo están los sectores de la ciudad que más sufrieron después del estallido. Y la verdad que la situación es descorazonante para la gente que vive ahí. ¿Por qué? Porque no hay supermercado. Hubo varios supermercados que no se reconstruyeron. No hay banco. No hay infraestructura pública. Las tiendas se cierran. No sé si tú has ido a la zona cero ahí. Bueno, ya eso sí. Ya es una exageración, digamos, en términos del desastre, porque está el hotel cerrado, están las galerías. Entonces, la misma gente dice, oye, no volvió esto. No volvió esto, entonces buscando la dignidad y mejorar las cosas, lo que termina pasando es que sí, el fenómeno es exactamente el mismo. Uno, se produce el susto. Dos, los inversionistas se van, no vuelven. ¿Y quién paga el pato?
La gente, finalmente.
La gente de ahí que tiene que ir a comprar.
Porque el que tiene plata va a tener plata.
Lógico, no está dolarizado y va a comprar todo más barato.
Sí. Pero, no va a tener tanto problema.
No va a tener problema, pero el gallo, la persona que vive un sueldo y que no se lo suben, o que vende cosas en la calle, va a sufrir. Va a sufrir de verdad, porque no le van a reajustar el sueldo por el contrato, la inflación cada 3 meses.
Sí.
Oye, a propósito, una cosa divertida. Fui este fin de semana a la playa y fui a comprar a la caleta Maitencillo Ostiones.
Me contaron que estáis jugando mejor golf. ¿Ah?
Ostiones. Ostiones, yo me acuerdo que la otra vez vino unos amigos mexicanos a vernos y yo le decía, mira, unos ostiones, vamos a comprar, y compráis con, decía, $1.50 te compráis 4 ostiones.
Sí.
¿Sabéis cuánto costaba cada ostión?
¿Ahora? Así. ¿$1.50?
Ahora, Luca por ostión. Cada ostión, que costaban $300 hace 6 meses.
¿Por qué tanto?
porque estamos viviendo los estertores del gasto de los ahorros, y el fenómeno es súper claro. Es como lo mismo que una familia que ha ahorrado durante 25 años y dicen, gastémoslo todo en 3 meses. Obviamente va a tener una fiesta. Y yo miraba esta cuestión como diciendo, la gente tiene conciencia de que esto no va a durar.
Algunos sí, otros no. La gran mayoría no.
La gran mayoría no. Es como triste ver eso. Es como que uno sabe que se viene un tsunami, una ola grande, que hay que capear, y están todos echándose bronceador.
Sí, y lo que más, mira, dentro de todo, ya para terminar la pesadilla esta, lo de las rentas vitalicias me parece gravísimo.
No, eso ya es,
me imagino. Es que además hay un contexto que las rentas vitalicias no son de las cajas, o sea, son empresas extranjeras que han invertido un montón de plata acá en Chile. Alguien va a responder, pero ¿cuánto han ganado? ¿Qué sé? Bueno, pero no invertido.
No, se da la mitad, y van a dejar a los rentistas vitalicios sin pensar. ¿Ya vamos con las menciones rápido, doctor?
Sí.
Sí, dale tú.
Con Peugeot. Peugeot puede ser parte de esta familia, la familia de los leones, en las redes de Peugeot Chile. Descubre si eres también uno de ellos. We are lions, the lions of our time.
Independencia, renta inmobiliaria. Más de 30 años liderando el mercado de renta inmobiliaria y plusvalía, aportantes que han depositado la confianza y además mucha sagacidad a la hora de hacer inversiones tanto en Chile como en el exterior. Así que converse con los amigos de Independencia, que son un equipo de excepción, extraordinario manejo y mucha experiencia en el cuerpo para navegar en distintos escenarios. Así que hable con ellos.
Una moto multipropósito, la Multistrada B4S, 170 HP, o sea, acuérdate que un auto normal tiene más o menos 120, imagínate 170 HP en una moto multipropósito, eso quiere decir que sirve para andar en la ciudad, para viajar, todo de manera muy, muy cómoda para ir a la pega, y además, a pesar de ser moto, tiene una cantidad de dispositivos de seguridad para el piloto increíble en Ducati, en Avenida Las Condes, 11.412.
Ducati, y por último, pero no menos importante, Pronto Espacio. Fíjate que el concepto de Pronto Espacio me parece súper interesante, ¿eh? Porque lo que hacen es que arriendan una oficina flexible, pero el concepto, y esto me lo comentó alguna vez como idea un amigo nuestro, que es bien visionario, poco disperso.
¿Quién será? ¿No te atreví a decirlo?
No, sí, mejor que no. Yeah. Pero le dicen Orius. No sé si lo conoce. ¿Ya?
Sí.
Me decía, oye, ¿por qué no hacemos oficinas que estén cerca de donde la gente trabaja? De manera que no haya desplazamientos tan grandes, porque hoy día la virtualidad te permite ofrecer...
Cerca de donde la gente vive.
Perdón, donde la gente vive, de manera que no haya desplazamientos tan largos. Entonces tú puedes tener tu oficina, en el fondo, en varios hubs, cerca de donde la gente trabaja, con distintos focos, y eso es lo que hace Pronto Espacio. Sí, lo bueno, el home office es una oficina flexible. La forma de trabajar cambió. Conócela en prontoespacio.cl. Tiene ubicaciones en, yo te voy a decir, Apoquindo, Santiago Norte, Ciudad Empresarial, y vienen más ubicaciones, incluso te las anuncian. La idea es tener distribuido en todo Santiago oficinas de
Pronto Espacio. ¿Cómo se puede informar más uno?
Prontoespacio.cl.
Pronto Espacios. Bueno, en Econorrent he recibido un montón de buenos comentarios de la gente en los fines de semana largos, incluso la gente que viajó para el 18, que llegó, tomó un avión, se bajó en el aeropuerto, todo funciona muy bien, con rapidez, sin tanto papeleo, porque los de Econorrent preparan las cosas que de manera de tener una muy buena experiencia como cliente. Incluso con una vez que usted arriende, se puede hacer cliente preferente. También está Econorrent con la flota de tu empresa en manos de expertos.
Yo estoy listo, ¿tú? Vamos con la sección Mercado Fintech, entonces.
Mercado Fintech, una producción conjunta de Información Privilegiada y Mercado Pago.
Bueno, en esta sección Mercado Fintech, que ya es legendaria a esta altura, vamos a conversar con José Antonio Berríos, cofundador y director ejecutivo de Brota, con doble O, que acaba de levantar un fondo nuevo, 2.500 millones de pesos, para diversificar en 15 startups. ¿Cómo estás, José Antonio? Cuéntanos cómo les ha ido, cuándo terminaron esta ronda de levantamiento de plata para el fondo.
Hola, ¿cómo están?
Bien, bien. Hola.
Bien, qué bueno. Oye, nada, pues terminamos hace como un mes. Levantamos esto durante un mes. Y súper buena experiencia. Finalmente llegó un producto bien innovador porque permite a las personas invertir desde 5 millones de pesos y poder diversificar en 15 startups locales, lo cual es algo que históricamente ha sido bastante exclusivo, invertir en startups en forma diversificada, a no ser de que esté dedicado a eso. Así que tuvimos súper buena respuesta a la gente y alrededor de 214 personas aportaron capital y juntamos un pozo de alrededor de 2.600 y tantos millones de pesos, los cuales ya tenemos asignados en 7 startups y tenemos por asignar en al menos 8 más.
Oye, una pregunta. ¿Ustedes estructuraron esto con fondo propiamente tal? ¿O son las personas directamente las que van a las empresas? ¿Cómo funciona esto? Tengo entendido que antes, a través de Brota, tú accedías a la compañía, pero tú eras el accionista. Hoy día, ¿cómo están tan armados?
Perfecto. Entonces, antes tú elegías y básicamente tú ibas a La Vega, en este caso, a nuestro portal, en donde hay una startup en vez de fruta, y tú ibas seleccionando las que consideraban que eran las mejores oportunidades, y tú armabas ese portafolio diversificado.
Sí.
Pero les pasa a muchas personas que sencillamente no es su foco, no están dedicados a invertir en startups.
Lógico.
Entonces, entre los temas familiares, su trabajo, qué sé yo, se les pasaban algunas. O sencillamente con conocimiento. Muchas personas lo invierten en lo que no conocen y se van quedando fuera de industrias. Por lo tanto, no logran realmente diversificar. Entonces, lo que armamos fue algo que tú invertías en un producto que iba a diversificar, básicamente delegar esa diversificación a nosotros. Y esto lo estructuramos como una SPA en vez de un fondo por distintas razones. Uno, porque existía, ¿no es cierto?, esta incertidumbre si es que a seguir el beneficio tributario de los fondos privados de inversión. Segundo, porque el fondo privado de inversión tiene
un límite de aportante.
Exactamente. Entonces, lo cual lo hace un poco incómodo porque hay que estructurar varias SPA que al final son los aportantes de este fondo, pero a la vez no pueden haber entidades relacionadas. Entonces, muy complejo el fondo pensando bajo una estructura, ¿no es cierto?, colaborativa.
¿Y un fondo público? Un fondo
público. Pero el fondo público ya tenéis que entrar en otras dimensiones, yo creo, de volumen de capital para poder cumplir con todas las normativas y regulaciones que...
Ya, entonces, yo invierto hoy día en una sociedad, que es como invertir en una empresa, tengo socios, que son los otros aportantes, y esa sociedad, a su vez, invierte en las compañías.
Exacto.
Bueno.
¿Cómo lo hacen para ir analizando cada startup que invierten ahí en Bruta? Porque ustedes como que en el fondo, sí, para explicar bien, administran plata de la gente invirtiendo en un tipo de empresas que por lo tanto la tienen que analizar. Estoy viendo acá que tienen empresas de abogados, tienen empresas de retail, tienen una gran variedad en términos de rubros, de negocios. ¿Cómo se estructuran para decir, oye, esta empresa de abogados va a andar bien, o este retail también? ¿Tienen un departamento de estudio? ¿Tienen gente que se va a la empresa? ¿Cómo lo hacen ahí,
José Antonio? Para efectos del fondo, va a invertir principalmente en dos cosas. Uno, que es el camino natural de un proceso de financiamiento en Brota, en el cual sí tenemos un flujo, una metodología de evaluación, en el cual hay una, ¿no es cierto?, un acuerdo comercial en el cual vamos a trabajar juntos y vamos a acompañarlo en este levantamiento de capital, lo mandamos a valorizar por un tercero, en este caso una empresa que se llama Valoriza, vemos cuál es la desviación estándar, ¿no es cierto?, entre la valorización que ellos quieren y la valorización del tercero, básicamente considerando cuál es su capacidad futura de producir flujos de caja, y además analizamos, ¿no es cierto?, el equipo, el propósito, cuál es el real compromiso, ¿no es cierto?, por resolver el problema que están resolviendo, porque eso vamos a ver un poco la capacidad de resiliencia que tengan a los problemas, etcétera, una serie de cosas que finalmente hacen que nosotros decidamos si este startup o este proceso de levantamiento de capital continúa o no. Si continúa, le pedimos a este equipo de emprendedores que sean capaces con un link oculto de recaudar al menos el 30% del capital de la ronda o 200 millones de pesos. ¿Ya?
Yeah.
Entonces, si ellos salen y buscan en su entorno, ¿no es cierto?, personas que reaccionen ante su oportunidad de inversión y empiezan a invertir. inviertan a través de nuestra plataforma, por lo tanto nosotros validamos que sean personas que existen, recibimos el capital, etcétera. Y si ellos logran recaudar ese 30% o 200 millones de pesos, para nosotros ya es razón suficiente para mostrárselo al resto de la comunidad de personas que están registradas en la plataforma. Si ellos llegan al 55% de la ronda, entonces el fondo va a comprometer el menor valor entre el 30, entre el 7 y el 10% del fondo, el 30% de la ronda, y no tener más del 10% del startup. Entonces, esa es una regla, una metodología bastante, como entre comillas, automatizada. Entonces, hoy día, por ejemplo, mis abogados, que es un legal tech que está aquí en la plataforma, que ya logró la meta en ese proceso, ya tomó una posición en el fondo. Hoy día tenemos un tipo Rakuten, ¿no es cierto?, que auspicia el Barcelona, sí. Que son estos cashback. Tenemos un cashback latinoamericano que tiene hoy día 160 comercios en Chile y 120 en México, que si llega al 55% de la ronda, entonces el fondo va a tomar su posición. La vía natural de todos los procesos de brota, y hay una segunda que es follow-on a procesos que ya hayamos financiado o a startups que estén en sus segundas rondas. Entonces, en ese caso, tenemos un comité que está compuesto por dos personas de nuestra plataforma y tres emprendedores que hayan levantado capital y que hayan escalado su startup. Tuvimos recientemente comité en donde aprobamos inversión en dos startups que estaban haciendo follow-on, y en ese comité, por ejemplo, por el lado de los emprendedores, estaba el fundador de Políglota, estaba el fundador de Impro y estaba el fundador de Pago Fácil.
Perfecto. Oye, y dime una cosa, ¿cuál es la tesis de inversión de ustedes? Porque todos los fondos tienen una forma de mirar el mundo, digamos, que varía entre unos y otros, y que dicen, mira, lo que yo ando buscando es esto, este tipo de empresa en estos sectores. ¿Cuáles son las creencias que tiene Brota a la hora de buscar startups? Que me imagino que verán miles, además, para elegir esas siete que han invertido hasta ahora.
Exacto. Somos agnósticos en rubro, no somos de una sola vertical. Sí nos interesa que sean emprendimientos que tengan un grado de innovación, impacto positivo. Ese es como nuestro sello, buscar que haya un grado de innovación e impacto positivo, pero además que sean equipos que estén 100%, los gestores estén 100% dedicados y tengan el control de la compañía, no tengan conflictos con empresas relacionadas, que tengan tracción creciente, que tengan conocimiento en las materias en las cuales están emprendiendo y una serie de otros requisitos. Pero por eso te diría que es nuestra principal tesis de inversión.
Perfecto. Finalmente, ¿cuál es dentro de las tesis de inversión? Está bien que las compañías en general tengan un crecimiento como orgánico de su flujo de caja, pero actualmente, por ejemplo, con Corner Shop, Notco, compañías chilenas que entiendo son unicornios, ustedes tienen ya como identificados cuáles son empresas que pueden realmente causar un impacto fuerte en el fondo que están manejando.
A ver, más allá del fondo, te voy a contar de la experiencia que hemos tenido en Brota. Estamos por financiar la 50ª startup. Y Brota, además, dentro de su tesis de nosotros somos una especie de plataforma a través de la cual conectamos privados, ¿no es cierto?, con startups. Pero por otro lado, parte de nuestra filosofía es que nosotros participamos en todos estos startups. Así que a la vez somos un venture capital o inversionista ángeles. Dentro de nuestro portafolio, ¿no es cierto?, nosotros estamos buscando que ese 20% que va a ser del orden de 10 por o superior, ¿no es cierto? Tenemos, por ejemplo, una experiencia Pago Fácil, que su exit para los inversionistas representó 36 por 176% retorno anual neto. Tenemos otras startups que están del orden del 10 por o sobre 10 por, tipo un Algramo, ¿no es cierto?, que hoy día está con sus soluciones tecnológicas de utilización de un envase para toda la vida en Indonesia, en Londres, en Nueva York. Tenemos un Carun, ¿no es cierto?, que a través de Grand Vision hoy día tiene distribución, ¿no es cierto?, a casi todo el mundo con su anteojo y está realmente cumpliendo su sueño. Cuando nos conocimos con Thomas, que quería competirle a Ray-Ban, pero haciendo anteojos con materiales reutilizados, sustentables. Tenemos un Wild Foods, ¿no es cierto?, que hoy día tienen el 18% del mercado de las barritas, superando a Nestlé, a Quaker, ¿no es cierto? Y son empresas que las financiamos el año 2018, son alto crecimiento. Tenemos un Freemium, ¿no es cierto?, de detergente biodegradable. Tenemos biotech, fintech, agrotech, Tenemos un EIPRO en temas de construcción. Es súper variado también el
portafolio.
El portafolio, exacto.
Oye, y si uno hubiese metido plata con usted, así que entre las buenas y las malas, que siempre las hay, porque esa es la definición de este negocio, no sé, ¿cuándo hicieron el levantamiento de capital anterior que uno pudiera sacar una cuenta?
Nosotros, el Brota hizo su levantamiento de capital vía nuestra misma plataforma el año 2013. Desde ahí hemos estado viviendo bajo nuestros propios ingresos por ahí algún
ya sentido. Pero para efectos de los inversionistas te dice, claro, el tipo antes de esta estructura iba invirtiendo en las que le estincaba, ¿no? En el fondo no, uh-huh. No hay un agregado a nivel general. Si uno dice, de hecho, si hubiese metido, qué sé yo, 1,000 pesos en cada una, ¿cómo me habría ido? No tienen ese estudio.
Sí, hicimos algo así, pero con todas los warnings y advertencias. La información real no va a existir hasta que no esté el exit de esa compañía, ¿no es cierto? Donde todos puedan hacer liquidez real de sus inversiones. Pero el año, en tipo abril, hicimos un estudio interno para ver cuánto hubiera rentado si hubiera invertido 1,000,000 de pesos en toda esta startup.
Eso.
El retorno lo calculamos con los exits que existían, los movimientos en el mercado secundario, porque cuando alguien vende acciones en el mercado secundario están acordando, ¿no es cierto?, un valor de compañía,
sí.
Y valor a través de valorizaciones, con algo de castigo, o múltiplos de ventas, bueno, hicimos nuestro análisis. El fondo rentaba del orden del 28,6% anual, o sea, haber invertido en todo. Y neto era el 26, coma algo, digamos, descontado todos los fees. Y ahora lo que nosotros tratamos de
28% anual, súper bueno.
Eso es bruto, claro. El neto era con el orden del 26, coma algo. De nuevo, esto es sin que exista el evento de liquidez. Uno hace una medición en un evento y no es que se hayan vendido las todas las compañías en ese minuto. Por lo tanto, yo creo que hay que aplicarle un castigo. Nosotros lo que transmitimos, ¿no es cierto?, cuando invitamos a participar a través de este SPA diversificada, que se llama DS1,
sí,
fue esperar retornos del orden de entre el 18 y el 20% anual,
yeah,
que es cercano a lo que ha rentado el Venture Capital, Inversión Ángel diversificada, ¿no es cierto?, en
excelente
estudio a nivel mundial.
Excelente. Bueno, José Antonio, ojalá les siga yendo también.
Gracias.
Han cumplido un importante papel, tomaron el liderazgo en este tema, y yo creo que han pasado también etapas difíciles, como todos los startups, así que felicitaciones, que les vaya súper bien.
Muchas gracias.
Un abrazo. Bien. Y hoy estemos conversando. Chao. A ver cómo va eso. Ya, muchachos, nosotros vamos y volvemos con el de Kir, para cerrar, a ver, el dólar ya está de vuelta. Si está bajando y se pegó el...
Está súper duro. 8.22.
Ya, vamos y volvemos.
Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento. En PwC unimos el ingenio humano, la pasión y experiencia con la última tecnología. Ya no solo se trata de encontrar las respuestas, sino de nunca dejar de hacer las preguntas. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una comunidad de expertos creando valor para un mundo distinto, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl. Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos, para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
Si eres de los que cree que el tiempo es la moneda más valiosa en esta época, entonces eres parte de los leones dueños de su tiempo. Presentamos The Lions of Our Time, una generación que vive entre nosotros y que destina su tiempo para aquello que los apasiona. Conócelos en las redes de Peugeot Chile y súmate a esta familia. Desde ahora, el tiempo será tu mejor aliado. We are Lions, the Lions of Our Time.
Pronto Espacios es trabajar en una oficina cercana a tu casa, en tu casa matriz y en home office. Pronto Espacios es acortar los tiempos de traslado. Pronto Espacios es trabajar e ir a almorzar con las familias. Pronto Espacios es mantener el trabajo en equipo y el sentido de pertenencia a tu empresa. Contrata Pronto Espacios en tu vuelta al trabajo híbrido y sé más flexible. La forma de trabajar cambió. Conoce la red de oficinas con mayor cobertura en la región metropolitana en prontoespacios.cl. De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Cuando vives en Los Olivos de San Rafael, cuando no vives en Los Olivos de San Rafael. Vivir en Los Olivos de San Rafael de Almagro hace la diferencia. Conoce el condominio ubicado en Lo Barnechea. Elige tu próximo depto, casa, penthouse o departamento y disfruta más de 32.000 metros cuadrados de áreas verdes, espacios para ti y todo lo que buscas para vivir. Conoce más en almagro.cl. Almagro. Vivir superior.
En tiempos de crisis es clave comprar con inteligencia y asegurar las mejores condiciones. Cenegocia es la solución número uno para cotizar y licitar las compras de tu empresa. Contamos con más de 19.000 proveedores en las principales categorías de compra para que obtengas más ahorros, eficiencias y trazabilidad en las compras de tu empresa. Ya lo sabes, para ser más competitivo este 2021, cotiza y licita con Cenegocia. Solicita una demo en www.cenegocia.com.
Esta vuelta a clases será más diferente que nunca, porque con tus tarjetas de crédito SI podrás pagar tus compras del rubro educación en 3 a 12 cuotas sin interés. Hoy pagar es diferente. SI, seamos diferentes. Cada 1,59% calculado bajo un monto de compra de 1.000.000 pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito, 1.008.580 pesos. Infórmate sobre la garantía estatal de tus depósitos en tu banco o en www.cmfchile.cl.
En Falcom Asset Management tenemos 3 unidades de negocio: Asset Management, distribución de fondos internacionales y Wealth Management, las que son lideradas por los socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos, el servicio a los clientes, todo con excelencia y seriedad. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos de largo plazo.
Ya, hemos retornado para hablar con Diego Paul. Diego, IPSA para abajo, dólar todavía plano, ¿no?
Sí, exactamente. Bueno, la IPSA, cero. Buenos días. Cayendo nuevamente, ayer tuvo un día...
Ayer como que partió para arriba y terminó para abajo.
Sí, y de hecho, si uno se fija en general, lo que cayó ayer es medio mentiroso, porque si uno... El IPSA cayó, no sé, más de un 1%, y si no es porque Soki, que subió como un 4%, y la Enel América un 4%, lo más probable es que el IPSA haya caído más de un 2%. Así es que hay que ir un poquito más, ser un poquito más exacto.
Doble clic.
Exacto, justamente, el doble clic. Entonces, ayer fue un día muy pesado al IPSA, hoy día nuevamente está cayendo, ya rompió los 4.100 puntos, está 4.093, cayendo un 0.23. Como decían ustedes, el dólar está relativamente plano, está en 822, con un cobre subiendo un 1.6, casi en 4.4. Se ha transado harto, digamos, para estas horas de la mañana, pero es principalmente porque han habido varios cruces. Se han transado ya cerca de 21.000 millones de pesos, con la acción más transada, Soquimic, con cerca de 6.000 millones de pesos y Vapores con 2.500 millones de pesos.
¿A qué hora el anuncio del central?
¿Pues ahí? De
tasa, de subida de tasa.
No sé cuál es la hora exacta.
Ahí te está avisando un marcianito.
Ahí te llamaron, sí.
Ahí me llamaron, no, la conchita provincia. No sé a qué hora el anuncio, hace poco, es decir, a las 9 en Estados Unidos salieron, ¿cómo se llama? Salió el IPC, claro, un poquito más alto de lo que está esperando, y a las 3 de la tarde salen las minutas. Lo del Banco Central no tengo claro, tendría que buscarlo, pero tendría que buscar el, ¿cómo se llama? El horario. Pero no sé. Y eso,
ya. Ok,
muchas gracias.
Buenísimo, gracias Diego.
Listo, que esté muy bien.
Un abrazo.
Adiós.
Ya, doctor, terminamos entonces.
Dangerous. Stephen King, Dangerous.
¿A ti te gusta Get Into My Car?
No, Sleeping in My Car.
Esa, Sleeping in My Car.
Sí, esa es la que más me gusta. Es que ¿eran hermanos o no?
No. O sea, es que es toda una suerte que se hicieron famosos, porque un gallo que viajó a Suecia se trajo un disco. Y eran más o menos conocidos en Suecia. Y lo llevó a una radio, así como a Chucky. O a Moncho, y el DJ lo escuchó y dijo, está buena esta, y era She's Got the Look, ponte tú. Y la puso en la radio y la gente dijo, oye, buena, y la cuestión explotó. Es la época que los DJ eran muy poderosos.
Ahora ya
dicen
no.
Que había, dicen, que había, oye, dicen que había incentivo.
Sí.
Dicen que sí.
Pagaban, sí.
Y están los dos, ¿eh? Recitales, viajes.
¿Cuánta historia hay ahí?
Oye, otras cosas.
Nacieron también en la Radio Galaxia.
Más oscura. También, dice Chucky. Mira, como que mueve la cabeza con...
O sea, igual ponían canciones añoranza. Malas.
No, ponían canciones malas con tal de, claro, le llegaran los regalos. Oye, tenían un closet para los regalos estos gallos. ¿Ah? Y habría que revisarle la cuenta corriente.
Un
abrazo.
Gracias. Chao.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes.